Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Semana clave para el PP de Madrid, cuyos candidatos electorales a la comunidad y al ayuntamiento de la capital serán presentados el domingo por el propio Pablo Casado. No habrá que esperar seguramente hasta ese día para conocer los nombres de los aspirantes, mientras crece la impaciencia entre cargos públicos y dirigentes. En Onda Cero, Casado ha admitido que Ángel Garrido ha hecho una excelente gestión y, sin dar pistas sobre si será o no candidato, asegura que están trabajando con aquellos perfiles que tienen una mejor aceptación en las encuestas. En Telemadrid, el presidente de la comunidad ha agradecido que Casado valore su gestión y afirma que se ha empeñado en hacer las cosas bien para merecer la candidatura.
Ha hecho una excelente gestión. Yo creo que el Partido Popular, lo bueno que tenemos es grandes equipos y sobre todo programas electorales que nos lleven a la victoria en mayo. Bueno, yo en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas. Yo creo que ya ha sido bastante claro.
Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo y después la elección le corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión. Me gustaría hacer las cosas también que mi partido quisiera que yo fuera el candidato. Y es lo que he hecho siempre, trabajar, intentar hacer las cosas bien.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez quiere negociar con todos. Así lo ha confirmado el propio presidente del Gobierno durante una entrevista con la agencia EFE. Comenzaría de esta forma la tramitación parlamentaria sin que el PSOE tenga garantizados los apoyos necesarios para que las cuentas puedan finalmente salir adelante. Sánchez quiere recuperar la iniciativa en materia económica, mientras Casado dice que no se opone a negociar si el presidente del Gobierno recapacita.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando, cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. Les vamos a tender la mano, vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular.
La Comisión Europea, el FMI y la OCDE han rechazado las cuentas por irreales y por irresponsables. Por tanto, yo lo que digo es que de aquí al viernes deberían recapacitar y presentar unas cuentas que bajen la deuda pública, que cumplan la senda de déficit y que bajen los impuestos, más que nada porque la situación de la economía internacional es muy compleja. Por tanto, no estamos para hacer concesiones a los de Podemos, que ya han demostrado lo que opinan de la economía y se ha visto en Venezuela, o en Bolivia, o en Ecuador.
Martes 8 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Manuela Carmena vuelve al trabajo.
Lo hace en silla de ruedas, pero animada después de su fractura de tobillo. La alcaldesa limitará sus apariciones públicas durante los 3 meses de convalecencia en los que no podrá apoyar el pie.
Fallece el anciano atacado por 3 Rottweiler en Vallecas.
Los perros están en cuarentena mientras el responsable de los animales está acusado de un delito de homicidio imprudente. Es el vigilante de la empresa y en su declaración ha negado ser el propietario de los Rottweiler.
Protestan por el intento de archivo judicial de la venta de viviendas públicas a fondos buitre.
Bajo el lema "Nuestras casas no son un negocio, no queremos que se le dé carpetazo a nuestra querella", decenas de afectados se han concentrado en los juzgados de Plaza de Castilla para recordar al juez que hay pruebas suficientes para abrir un juicio oral.
El Ayuntamiento de Madrid a la chapa con las juntas de distrito.
Repartirá folletos, banderolas, lonas y chapas con el nombre del distrito para promocionar y difundir la labor que se hace en las juntas municipales como ayuntamientos de proximidad. También se pone en marcha la web es21.madrid.es para acceder a los principales trámites municipales.
Los sindicatos anuncian movilizaciones.
Comisiones Obreras y UGT adelantan un gran acto sindical el 8 de febrero para forzar al gobierno de Pedro Sánchez a que derogue determinados aspectos de la reforma laboral de 2012.
Y en deportes vuelve la Copa del Rey Laura Cabrera.
Con los octavos de final, partidos de ida, esta noche arrancan con el Sporting Valencia en el Molinón, aunque todos los madrileños van a jugar mañana miércoles. El Atlético de Madrid lo hará en Girona. Esta tarde, último entrenamiento, el Getafe recibe al Valladolid Y tendremos derbi en el Bernabéu. Mañana a las 9, Real Madrid-Leganés. El Madrid, con una baja de última hora, Toni Kroos, con una rotura en el aductor, estará entre 2 y 3 semanas de baja. En el Leganés se lo perderán Lunin y Óscar por contrato. Además, en baloncesto, hoy doble jornada europea. El Real Madrid juega en la Euroliga en Gran Canaria a las 9 y media de la noche. Desde las 9 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y a las 8 y media, el Fuenlabrada recibe al Dijon francés en la Liga de Campeones de la FIBA, partido que podrán seguirlo en La Otra de Telemadrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tengan precaución, ya que dos accidentes complican la conducción en la red de carreteras madrileñas, uno en la 2 en Torrejón de Ardoz, genera 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital, y un segundo alcance se ha producido en la A4 a la altura de Valdemoro y origina 2 kilómetros de densidad circulatoria, en este caso en dirección Córdoba. Tráfico intenso además en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada hacia la A2 y circulación en aumento en la 6 en Las Rozas en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad.
¿Y qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues esta es una mañana bastante tranquila, seguimos así. Estamos esperando la subida de la intensidad en las vías de salida hacia las carreteras, pero hasta el momento están apaciguadas, salvando Avenida América. Allí es donde más tráfico va habiendo, en especial el acceso desde la Plaza de la República Argentina, desde la calle de Joaquín Costa. La M30 sin incidencias, por lo tanto, tráfico fluido. Aún un tráfico creciente, más rápido, a la altura de Chamartín, sentido sur.
Sin novedad que sepamos, ni en el metro ni tampoco en las cercanías de Renfe, ¿qué tal van ahora los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad nos traen algunos cambios en el servicio. Las líneas 34 y 139 trasladan una parada en Ronda Don Bosco. La línea 5 lo hace en Cedaceros, perdón. Las líneas 134, 178 y N23 en Avenida Monasterio de Silos. Las líneas 18 y N12 en Paseo de Yeserías. También en el Paseo Virgen del Puerto, 9 líneas trasladan su parada. Y la línea M1 modifica itinerario en la calle Embajadores.
El tiempo.
Más de lo mismo en la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, seguimos sin cambios. Anticiclón, inversión térmica, heladas que han vuelto a ser más intensas en las zonas de depresión del sur de la comunidad, especialmente en el entorno de esas vegas del Tajo, del Tajuña, del Henares también. Hoy las mínimas inferiores se han dado allí y, en cambio, como seguimos con esa inversión térmica, en el puerto de Navacerrada el termómetro ni siquiera ha llegado a bajar hasta los 0 grados. Y en cambio esas heladas, pues en zonas como Villamanrique de Tajo, en Aranjuez, han llegado a ser de hasta 5 o 6 grados bajo cero. Ambiente muy frío en el arranque del día. Mañana también, de hecho, esta próxima madrugada vuelve a activarse ese aviso por temperaturas mínimas bajas. Otra vez en el extremo sur, especialmente la comarca de Las Vegas. Como decimos, otra vez se podrán reproducir esas temperaturas durante la madrugada inferiores a los 4 grados. Y con ambiente muy soleado. Hoy nada, algo de nubosidad baja en el arranque de la jornada. Esas brumas, esas nieblas, sobre todo también en los valles, tanto en la sierra como en el sur. Y después el sol y algo de nubosidad de tipo alto, pero prácticamente nada, simplemente testimonial. Mañana esperamos una jornada también sin grandes cambios, lo decíamos, otra vez con ambiente frío, con temperaturas que todavía se mantienen en valores suaves para las fechas, aunque hoy baja un poquito el termómetro, pero estamos ya con algunos registros de 12, 13 grados. Volveremos a ver máximas como ayer de 14, 15. Ayer llegamos hasta los 18 en algún punto. Bueno, hoy a lo mejor no son tan altas, pero esas temperaturas volverán a ser suaves. Mañana se mantiene el termómetro y va a ser el jueves cuando vamos a sentir la irrupción de esa masa de aire polar que, sobre todo en el norte de España, va a dejar registros muy bajos y nevadas intensas también a 400, 500 metros a nivel del mar. En cambio, aquí por ahora precipitaciones no vemos, pero sí eso, que a partir de jueves, viernes, notemos esa bajada todavía más del termómetro. No tanto por la noche, lo sentiremos más en las máximas diurnas.
2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Si
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El anciano de 81 años, enfermo de Alzheimer, atacado el sábado por tres perros de raza Rottweiler en la carretera de Villaverde a Vallecas, ha muerto esta noche en el Hospital de La Paz. El hombre se encontraba muy grave al tener los dos brazos en estado catastrófico y desgarros en ambas piernas. El supuesto dueño de los canes fue detenido pocas horas después de lo ocurrido, ya que ninguno de los animales tenía chip ni documentación en regla. La juez podría imputarle un delito de homicidio imprudente si se confirmara que es el titular de la guardia y custodia de los animales, Ángel García.
Sí, el anciano no ha podido superar las gravísimas heridas que le produjeron en brazos y piernas tres perros de raza Rottweiler en una planta de hormigón de la calle de Embajadores. Al parecer, los animales estaban sueltos y no tenían ni chip ni documentación en regla. Por eso la policía municipal detuvo a Herminio, el vigilante de la nave y presunto responsable de los perros. Pero tanto él, en su declaración ante la juez, como su esposa Sonia, niegan que los animales fueran de su propiedad o estuvieran a su cargo.
No, nosotros no, si los perros no son nuestros, van a ser de Herminio. Sus perros andan sueltos por allí. Son perros que andaban por todas las fincas, saltan, se meten a esa nave, se meten a la de enfrente, se meten en todas las naves. Entraban y salían cada vez que yo les daba la gana por las vallas.
Tampoco se explican el ataque los trabajadores de la planta.
Aquí no han hecho nunca nada. Si no te metes con ellos, los perros no hacen nada. O intentaría hacer algo, entrar el hombre o algo, pero los perros los estaría la puerta abierta, pero están sueltos por la noche, los fines de semana, para evitar el robo, porque aquí entra, se llevan la batería, se llevan cosas de los camiones, se llevan camiones, y por eso están los perros sueltos.
Ahora, tras el fallecimiento del anciano, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid, que ordenó la puesta en libertad del detenido, cambiará presuntamente la calificación penal de lesiones imprudentes a homicidio por imprudencia. Mientras tanto, los animales están en cuarentena en una instalación municipal y podrían llegar a ser sacrificados.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Todos pendientes en el Partido Popular de Madrid, pero también fuera, de la decisión de Pablo Casado sobre el tándem de candidatos electorales a la comunidad y al ayuntamiento de la capital. La presentación a cargo del propio presidente del partido, que no da pistas sobre sus preferencias, tendrá lugar el domingo, aunque muy posiblemente esa decisión se pueda conocer antes. Casado ha valorado hoy la gestión de Garrido y el presidente madrileño le ha agradecido el cumplido, Begoña Alarcón.
Ni una pista da Pablo Casado sobre los cabezas del cartel electoral en Madrid. Ni siquiera desvela si la elección se la ha comunicado ya a las personas elegidas. Insiste en que el partido está optando por los perfiles que tienen mejor aceptación en las encuestas y, preguntado si Ángel Garrido merece seguir, el presidente del Partido Popular alaba su gestión, pero también destaca la importancia de los equipos.
Ha hecho una excelente gestión y yo creo que el Partido Popular, lo bueno que tenemos es grandes equipos y sobre todo programas electorales que nos lleven a la victoria en mayo. Bueno, yo en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas. Yo creo que ya ha sido bastante claro.
Así que habrá que esperar unos días más y eso es lo que también hace Ángel Garrido. Coincide en que corresponde a Casado gestionar los tiempos para desvelar los nombres. Eso sí, le agradece que valore su gestión estos meses al frente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes y reconoce que le gustaría que el partido le designara por el trabajo bien hecho.
Yo quería hacerlo lo suficientemente bien para que el partido creyera que yo debo ser el candidato. Mire, las cosas no son nunca para siempre. Es decir, yo creo que aquí te pueden elegir en un momento dado para una responsabilidad, pero o demuestras que estás a la altura o desde luego no vas a repetir. Por mucho que te hayan dicho que después vas a seguir. Y también puede ocurrir lo contrario. Te digan que seguramente tú no vas a continuar, pero después lo hagas lo suficientemente bien para que confíen en ti. Por lo tanto, esa es mi aspiración. Yo encima de la mesa siempre pongo mi trabajo. Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo. Y después la elección le corresponde al presidente y, lógicamente, tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión.
Garrido cree que Casado elegirá a quien esté en mejor disposición de ganar las elecciones y también da por hecho que no habrá mayorías absolutas, lo que abocará al Partido Popular a negociar acuerdos fundamentalmente con Ciudadanos, pero sin descartar a Vox, una formación que, dice Garrido, aún no ha demostrado ser extremista ni radical. Por cierto, Garrido reprocha a Ciudadanos que vuelva a publicitarse en la cartelería de Metro haciendo suya la bajada de impuestos.
La bajada de los impuestos ha sido del Partido Popular, lo saben todos los ciudadanos y Ignacio Aguado puede hacer lo que quiera, pero la gente no es tonta.
Ángel Garrido advierte de que la bonanza económica en Madrid solo se mantendrá con el Partido Popular al frente del gobierno regional.
El número dos de Garrido, Pedro Royán, no cree que haya una mano negra para impedir que el presidente de la comunidad pueda convertirse en candidato electoral. Declaraciones del vicepresidente de la comunidad en el Boalo que ha recogido Pilar Rivera.
Si el criterio para la elección de candidatos es el buen hacer, ese es Ángel Garrido. Así lo ha asegurado su vicepresidente Pedro Royán, quien ha descartado la existencia de manos negras al respecto.
Lo que le puedo asegurar es que yo no soy consciente ni soy conocedor de que exista ningún grupo que esté trabajando en contra absolutamente de ningún candidato y en este caso en concreto del presidente Garrido.
En relación a las afirmaciones de la diputada Díaz Ayuso, en las que aseguraba no estar por la labor de dictaduras feministas radicales, Royán ha señalado que
gracias a las asociaciones han removido la conciencia de toda la población, señalando a los verdugos, destacando quiénes han sido las víctimas, las mujeres, en esa violencia de género que tenemos que combatir. Hay un pacto a nivel nacional que creo que está dando buenos resultados y que, sobre todo, como digo, tiene que ser esa la línea de actuación.
Declaraciones del vicepresidente regional en el Boalo, donde ha visitado las obras de la piscina municipal, 1 millón de euros de inversión con cargo al plan de inversión regional.
Manuela Carmena ya ha vuelto al trabajo. La alcaldesa de la capital, que el sábado recibió a los Reyes Magos en Cibeles, se ha incorporado este martes a su despacho, donde ha llegado en silla de ruedas tras su operación de tobillo. Al margen de su gestión diaria, su principal reto ahora es cuadrar la candidatura con la que quiere revalidar la alcaldía. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, ha adelantado hoy que la lista se va a conocer muy pronto y que contará, ha dicho, con muchas fuerzas políticas. Mar García.
Ha empezado su jornada laboral, sorteando rampas y puertas dobles, acostumbrándose a su nueva movilidad. La alcaldesa Manuela Carmena está de vuelta al trabajo, lo ha hecho en silla de ruedas. Jornada en su despacho, nos cuentan, para poner los papeles pendientes al día. En Cibeles, desde primera hora, era el momento más esperado, saber si volvía Carmena a la rutina, a pesar de la rotura del tobillo que tiene su pierna inmovilizada. La pregunta era para el delegado de Coordinación Territorial, para Nacho Murgui, que resolvía así las dudas.
Ahora mismo no tengo, me habían dicho que probablemente hoy se incorpora al trabajo, que estaba bastante bien, que estaba animada. Lo de que hoy se incorpora al trabajo no me hagáis mucho caso, porque ha sido una cosa así que me han dicho de pasada cuando he preguntado con ella, pero que está bien, que está animada.
Su agenda, cuentan, se va a adaptar a la nueva movilidad, pero sobre todo a lo que marquen los controles médicos. Ella no para y su nueva plataforma electoral Más Madrid tampoco. Hemos escuchado en la SER a la portavoz Rita Maestre decir que la lista de Carmena tendrá muchas fuerzas políticas y que se sabrá pronto quiénes van a acompañarla.
Creo que dentro de poco habrá una candidatura con muchas fuerzas políticas y también con mucha gente que no es de ninguna fuerza política que va a volver a revalidar el ayuntamiento en mayo de 2019.
Sobre las negociaciones con Podemos ha mostrado Maestre tranquila, asegura no conocer cómo se encuentra el expediente de suspensión de militancia abierto en el mes de noviembre contra ella y contra otros 5 concejales de Carmena por no concurrir a las primarias de Podemos en la capital.
Familias afectadas por la venta de viviendas del IBIMA a un fondo buitre se han manifestado este martes ante los juzgados de Plaza de Castilla contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal. 5 años llevan luchando contra la venta de 32 promociones de viviendas públicas y hoy han salido a la calle para pedir que la justicia siga adelante con la investigación de esta operación llevada a cabo durante el gobierno de Ignacio González. Eva Prat.
Los afectados no entienden cómo es posible que el nuevo fiscal quiera archivar la causa penal cuando el anterior aseguraba que el proceso de venta de esas 3.000 viviendas al fondo de inversión de Goldman Sachs fue un proceso trufado de irregularidades. Quique Villalobos, portavoz de la FRAM.
El nuevo fiscal tiene toda la pinta de que tiene una línea conservadora. Nosotros pensamos que hay jurisprudencia suficiente, información suficiente, dictámenes suficientes como para que el juez tenga en cuenta toda esta información, toda esta documentación y que no haga caso al nuevo criterio de la Fiscalía y, por lo tanto, se termine de instruir la causa y pase ya a juicio oral.
Un juicio oral que pondría fin a la agonía de muchas familias que aseguran llevan 5 años recibiendo presiones del fondo buitre para que dejen sus casas. Montserrat González, portavoz de los afectados.
Están todo el día mandándote mails un poco amenazadores. Han dejado las casas, si hay una gotera no lo arreglan. Están presionando de todos los modos posibles para que nos vayamos. Y lo que estamos resistiendo a base de muchísimo esfuerzo y mucha carga física y emocional. El fondo buitre nos metió ocupas para presionarnos a nosotros para que nos fuéramos, porque eran ocupas, digamos, tipo violento, ¿eh?
Los afectados dicen que la Comunidad de Madrid se lava las manos, una acusación a la que respondía así Ángel Garrido, presidente regional.
Si la ley al final determina que el procedimiento de venta fue conforme a la legalidad, poco tenemos que decir. Nosotros tenemos ayudas al alquiler y ayudas también para bajar los alquileres sociales. Claro que podemos ayudar a esas personas y yo creo que es cuestión de ver individualmente cada uno de los casos.
En un comunicado, la gestora de los pisos en Casa Cibeles ha dicho que las condiciones de los inquilinos que tenían un contrato firmado con el IBIMA no han cambiado, insistiendo en que los contratos se cumplen de forma escrupulosa.
La Comunidad de Madrid va a financiar el transporte a parados que estén haciendo cursos de formación, la dotación económica para sufragar estos gastos de desplazamiento hasta el año 2022 es de casi 5 millones de euros, Begoña.
Este sistema de ayudas entrará en vigor la segunda quincena del mes de enero en cuanto se firme el convenio con el Consorcio Regional de Transportes. Los desempleados que estén cursando alguna formación reglada de la Comunidad de Madrid podrán realizar recargas gratuitas de sus tarjetas de transporte, pero deben cumplir dos requisitos concretos que explica Miguel Ángel García, viceconsejero de Economía y Empleo.
Que estén realizando el curso en este momento y que hayan ya realizado al menos el 25% de las horas que están destinadas a ese curso. Que durante el tiempo que estén realizando ese curso de formación, siempre y cuando sea en otra localidad distinta a la suya, bueno, podrán realizar esas cargas gratuitas del abono de transporte que les faciliten el desplazamiento de una localidad a otra, ¿no?
La gestión se realizará en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que tendrá un listado de las personas beneficiarias. La comunidad calcula que con esta ayuda se atenderá a 9.000 desempleados que están haciendo el esfuerzo de reciclarse para conseguir un empleo.
En Parla, una familia lucha por encontrar un donante compatible para Daniel, un niño menor que necesita un trasplante de médula urgente para combatir un tipo de cáncer muy raro en pediatría, en el que hay pocos casos registrados, leucemia mieloide crónica. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Yo quiero ser científico de mayor, para inventar una posibilidad para vivir para siempre y me las pido el trabajo.
Quien habla es Daniel, un niño de Parla de 8 años que busca urgentemente una donación de médula.
El diagnóstico nos dimos cuenta porque él tenía la tripa muy hinchada, tenía un bazo de 28 centímetros. Nos costó entrar en diagnóstico porque los médicos decían que él estaba bien, pero realmente lo que tenía era una leucemia. La leucemia que tiene es leucemia mieloide crónica, a día de hoy sin cura.
Ella es su madre, Vanessa, y cuenta que fue hace un año cuando le diagnosticaron esta enfermedad clasificada como rara, algo imposible de asumir.
No se asume el pensar que puede faltar, el pensar cómo va a ir todo.
En el caso de Daniel, además, es extremadamente necesario encontrar a un donante compatible cuanto antes.
Pues 5 meses nos han dicho para que tengamos una médula. El siguiente proceso no lo sabemos.
Vanessa no solo lucha por su hijo, también intenta recaudar dinero para la investigación.
No hay estudios. Decidí empezar a hacer jaboncitos y llaveros para venderlos y costear esta investigación.
Además, numerosos artistas han participado en un vídeo en el que animan a los ciudadanos a que se hagan donantes de médula para ayudar a Daniel y al resto de niños que se encuentran en esta situación, sumándose así a la única petición que tiene Vanessa.
No tengan miedo a las donaciones, que la gente se anime, por favor, es lo único que pido.
Y en Vallecas, los vecinos denuncian que en el centro de salud Campo de la Paloma no hay pediatra por la tarde. Los dos que había han dejado de pasar consulta debido a los recortes de horarios y a la conciliación en estos centros sanitarios. La única opción que tienen, si un menor se pone enfermo, es acudir al pediatra en el turno de mañana, que para colmo de males ahora está de vacaciones. Ainhoa García es una de las afectadas.
Estamos muy indignados con esta historia. No solamente por esto, sino que pensamos, bueno, y entonces ahora, ¿qué pasa? Mi hijo se pone malo, yo tengo que faltar a trabajar por venir a traer a mi hijo al pediatra de mañana. ¿Pero qué es esto?
Profesores y alumnos tendrán la obligación de denunciar el acoso escolar. Lo adelanta hoy el diario El Mundo y es una de las principales novedades que incluye el borrador del nuevo decreto para regular la convivencia en colegios públicos y concertados e institutos de la región. El texto será previsiblemente aprobado antes del próximo mes de marzo. Paloma Nolasco.
Y se llamará precisamente Decreto de Convivencia. Amplía supuestos del de 2007, entre ellos la obligación del profesor de informar a la dirección del centro de situaciones que presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género. En caso contrario, y según la gravedad de los hechos, la dirección informará a la Fiscalía tanto del hecho violento como de la actuación del profesor. La exigencia se extiende al personal de administración y servicios, desde empleados del comedor a trabajadores de la limpieza. Isabel Serrano, jefa de la Unidad Técnica de Convivencia.
Debemos que cuidar y velar porque el clima social del centro, somos los adultos los responsables, sea el adecuado. Así que si algún profesor o algún personal del centro ve, es testigo de cualquier acto que pueda ser violento o que pueda ser acoso escolar, tiene la obligación de informar al equipo directivo.
Los alumnos testigos que no informen del suceso serán sancionados con falta grave que implica hasta la expulsión del centro durante 5 días. Y a los alumnos acosadores se les podrá requisar el móvil que hayan utilizado para atentar contra la intimidad del acosado.
Ellos sí que pueden intentar borrarlo y quitarlo de las redes sociales, aquello que sale. Y es importante tener el dispositivo y saber exactamente el recorrido que ha tenido.
Capítulo específico también para las familias a las que se recuerda que tienen el derecho a participar en el proceso y también la obligación de fomentar en sus hijos una actitud responsable en el uso de las tecnologías para prevenir el ciberacoso.
Más competencias y más presupuesto para las juntas municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña informativa que se va a prolongar durante un año para recordarle a los vecinos todo lo que pueden hacer en las juntas de Distrito Mar como pequeños ayuntamientos de proximidad.
Sí, porque todavía son muchos los vecinos que, como estos de Puente de Vallecas y Carabanchel, contestan así cuando a las puertas de su junta de distrito les preguntamos que dónde van.
El ayuntamiento este, para venir a arreglar papeles, y he venido aquí para hacerse el empadronamiento y todas esas cosas.
El ayuntamiento está ahí, yo la llamo el ayuntamiento y punto.
Supongo que será el ayuntamiento, ¿eh? Seguramente, vamos, creo que para hacer la tarjeta para ir a los centros sociales.
Por todo esto, durante un año más de 600 MUPIs, campaña en pantallas, lonas en metro, en autobús o repartiendo chapas con el nombre del distrito, 42.000 folletos que nos dicen no vayas a otro barrio, para convertir las 21 juntas del distrito en ayuntamiento de proximidad. Nacho Murgui, delegado.
Gestionar y decidir, porque esto es también importante, no estamos hablando de una cuestión administrativa, sino fundamentalmente de una cuestión política, de llevar poder de decisión allá donde aquella parte de la administración que está más cercana a los vecinos y vecinas, pues del, en torno al 16% del presupuesto municipal, en torno al 22% del presupuesto municipal, sumando, claro está, las inversiones.
La campaña estrena web es 21.madrid.es, trámites de información online, que esta llega para quedarse.
Pensando en los estudiantes que necesitan prepararse sus exámenes, la comunidad amplía desde hoy el horario en 12 de sus bibliotecas públicas. Algunas estarán abiertas las 24 horas y se encuentran repartidas de forma estratégica para que ningún alumno se quede sin espacio. José Luis Urgel.
Esta mañana han comenzado los exámenes del primer cuatrimestre en algunas universidades de Madrid. Por ello, un total de 10 bibliotecas abren desde hoy 4 horas más de lo habitual, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada todos los días de la semana. La Biblioteca Rafael Alberti y la María Moliner prestarán servicio las 24 horas del día, también durante toda la semana, hasta el viernes 9 de febrero. Los estudiantes han recibido con satisfacción esta medida porque les permitirá estudiar más tiempo.
Como estudiante me parece una buena medida, porque en la época de exámenes es cuando más se van a utilizar la biblioteca, cuando más libros se van a recoger, pero creo que medidas así se tienen que tomar no solo en época de exámenes. Algunas personas tienen curso por la tarde y no tienen tantas horas de biblioteca.
La verdad es que me parece una medida bastante acertada, porque esta medida va a ayudar a que las bibliotecas no estén siempre abarrotadas de gente.
Durante este mes, los estudiantes dispondrán de 1.377 plazas gracias a un programa de apertura extraordinaria de las bibliotecas que se realiza 2 veces al año.
265 jóvenes infractores lograron empleo en 2018, un 18% más que el año anterior, gracias al programa de inserción laboral de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad. Rodrigo Díaz.
370 jóvenes han participado en esta iniciativa, un 3% más que el año anterior. El programa promueve la empleabilidad de menores infractores a partir de los 16 años que cumplen una medida judicial, bien en régimen abierto o bien en régimen de internamiento. Este modelo de intervención permite reinsertar el 90% de los menores, siendo la Comunidad de Madrid la región con menor tasa de infracciones penales cometidas por menores de entre 14 y 17 años. Regina Otaola es directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
La mejor herramienta de inserción es el empleo. Los sectores en donde más contratos se firmaron fueron el de comercio y alimentación, en el que uno de cada tres consiguió un puesto de trabajo, seguido de logística, almacenaje y hostelería. La formación en 2018 se ofreció a 370 menores, lo que supuso un 3,3% más que el año anterior.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Canadienses afincados en Berlín, los abanderados del rock and roll de King Khan and BB Cool Show actúan hoy en Madrid, será en la Sala El Sol.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Toque de atención de Comisiones y UGT a Pedro Sánchez con la convocatoria de movilizaciones para pedirle al Gobierno cambios en materia laboral. Los sindicatos reclaman al PSOE que derogue determinados aspectos de la reforma laboral del PP y también la reforma de las pensiones del año 2013. Dos meses le han dado de plazo a Sánchez o, en caso contrario, saldrán a la calle con una protesta general que confluirá con las previstas por la celebración del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo. Unai Sordo y Pepe Álvarez son los líderes de Comisiones Obreras y de UGT.
Son las organizaciones empresariales a las que les decimos que vamos a tensionar la negociación colectiva y dos, al gobierno, para decirle que ponga encima de la mesa la modificación de la reforma de pensiones del año 2013 y la modificación sustancial de la reforma laboral del año 2012.
El tiempo de proponer se ha acabado por parte del gobierno, conscientes de que las medidas que hay que tomar se han de ejecutar de manera inmediata, porque la gente no puede esperar.
Semana clave para el Partido Popular de Madrid, cuyos candidatos electorales a la comunidad y al Ayuntamiento de la capital serán presentados el domingo por el propio Pablo Casado. No habrá que esperar seguramente hasta ese día para conocer los nombres de los aspirantes, mientras crece la impaciencia entre cargos públicos y dirigentes del PP. En Onda Cero, Casado ha admitido que Ángel Garrido ha hecho una excelente gestión y, sin dar pistas sobre si será o no candidato, asegura que están trabajando con aquellos perfiles que tienen una mejor aceptación en las encuestas. En Telemadrid, el presidente de la comunidad ha agradecido que Casado valore su gestión y afirma que se ha empeñado en hacer las cosas bien para merecer la candidatura.
Ha hecho una excelente gestión y yo creo que el Partido Popular, lo bueno que tenemos es grandes equipos y sobre todo programas electorales que nos lleven a la victoria en mayo. Yo en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas. Yo creo que ya ha sido bastante claro.
Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo y después la elección le corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión. Me gustaría hacer las cosas también que mi partido quisiera que yo fuera el candidato. Y es lo que he hecho siempre, trabajar e intentar hacer las cosas bien.
Martes 8 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Y lo hace con la declaración de Rodrigo Rato, el expresidente de la entidad financiera, elude toda responsabilidad en la salida a bolsa y asegura que la operación contaba con el visto bueno del Banco de España.
Manuela Carmena vuelve al trabajo.
Lo hace en silla de ruedas pero animada después de su fractura de tobillo. La alcaldesa limitará sus apariciones públicas durante los 3 meses de convalecencia en los que no podrá apoyar el pie.
Fallece el anciano atacado por 3 Rottweiler en Vallecas.
Los perros están en cuarentena mientras el responsable de los animales está acusado de un delito de homicidio imprudente. Es el vigilante de la empresa y en su declaración ha negado ser el propietario de los Rottweiler.
La manada de Alicante grabó la agresión sexual de Nochevieja.
Es la mayor prueba que hay contra ellos. Según el atestado policial al que ha tenido acceso Telemadrid, en el vídeo se ve cómo la víctima se opone a mantener relaciones sexuales con sus agresores, pese a estar aparentemente drogada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, DGT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid hay un accidente de tráfico. Está en la A2 en Torrejón, de entrada a la capital, con 4 kilómetros de retención. La otra incidencia en la capital está en la M40, entre las zonas de Vicálvaro y Coslada, en ambos sentidos. Muy complicada la M40 en este sector. En el resto, normalidad.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Afortunadamente en el interior de la capital, por lo menos en las zonas neurálgicas, no vemos ningún incidente. Un tráfico creciente en mayor medida en el área de la Avenida América, pero en conjunto sigue faltando tráfico. La M30 tiene una intensidad más alta a la altura de Chamartín en sentido sur. Comentarles a aquellos que se dirigen a Méndez Álvaro que calculen que han comenzado obras de rehabilitación en el túnel de la calle Comercio. En ambos sentidos hay estrechamientos. Lo ideal es evitarlo. Téngalo muy en cuenta, sobre todo para las primeras horas del día.
El tiempo.
Nuevo repaso a la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con este ambiente anticiclónico que nos lleva acompañando ya demasiados días, esperando precipitaciones que por ahora no vemos en el horizonte de nuestros mapas de presión. Veremos qué ocurre la semana que viene, pero esta transcurre, como decimos, sin grandes cambios. Ambiente además de temperaturas muy suaves para las fechas en las que estamos. Ya estamos alcanzando máximas de 12, 13 grados. Bueno, los registros ayer llegaron incluso a los 17 y 18. Hoy en general nos moveremos en valores que rondarán los 14 o 15 grados como máximo. Y en el cielo lo que vemos, ambiente muy despejado. A primeras horas hemos tenido nubosidad de tipo bajo, esas nieblas, esas brumas, sobre todo en zonas de depresión del sur de la comunidad, y sobre todo protagonismo de las temperaturas mínimas, de las heladas más intensas en las zonas del sur, especialmente en la comarca de Las Vegas y el corredor de Henares. Esta próxima madrugada se volverán a repetir, el aviso se vuelve a activar, es previsible en todo el extremo sur, especialmente comarca de Las Vegas, por esas temperaturas que podrían llegar a ser de 5 y 6 grados bajo cero. Lo dicho, situación muy tranquila que mañana tampoco esperamos que se modifique.
2 de la tarde, casi 37 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Más presión para el gobierno de Pedro Sánchez. Comisiones Obreras y UGT anuncian una asamblea conjunta en Madrid para el próximo 8 de febrero. Prevén reunir a más de 10.000 sindicalistas y reclaman al gobierno que deje la política de declaraciones y comience de una vez a trasladar al Boletín Oficial del Estado medidas concretas en materia laboral y también de pensiones. También alertan de la involución que a su juicio sufre el movimiento feminista en los últimos tiempos. Pablo López.
Una asamblea conjunta de ambos sindicatos que busca ser un toque de atención tanto al gobierno como a la patronal, tal y como expone el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Son las organizaciones empresariales a las que les decimos que vamos a tensionar la negociación colectiva y dos, al gobierno, para decirle que ponga encima de la mesa la modificación de la reforma de pensiones del año 2013 y la modificación sustancial de la reforma laboral del año 2012.
Si el gobierno mantiene su política de declaraciones y se escuda en su minoría parlamentaria, las movilizaciones irán a más. Piden al gobierno no ceder al chantaje de la patronal. Acusan a la COE de haber estado en todas las reuniones y de no haber querido pactar medidas laborales que consideran básicas para mejorar la distribución de la riqueza que ha generado España en los últimos años. Ambos sindicatos también han mostrado su preocupación por la involución de los derechos de la mujer en el debate político. Pepe Álvarez, de UGT.
Las dos organizaciones
vamos a combatir con todas nuestras fuerzas este proceso de involución al que una parte de las fuerzas políticas quieren someter a la mujer en nuestro país.
Han mostrado su apoyo a las movilizaciones del 8 de marzo, convocando nuevamente 2 horas de paro por turno, que en algunos sectores podrían ser paros de 24 horas.
Hoy se ha reanudado tras el paro navideño el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En la Audiencia Nacional ha declarado ante el tribunal el principal acusado, Rodrigo Rato, que se ha mostrado altivo ante la fiscal, a quien ha puntualizado en muchas ocasiones y le ha lanzado algunos reproches. Rato ha descargado la responsabilidad de lo ocurrido en el Banco de España, que con sus informes avaló el proceso que culminó con la salida a bolsa de la entidad. Nos situamos ya en la sede de la audiencia en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenso bronco enfrentamiento dialéctico entre Rato y la fiscal. Carmen Launa ha hecho un intenso interrogatorio sobre el proceso de fusión de cajas y la salida a bolsa de Bankia. El que fuera su presidente ha descargado una y otra vez la responsabilidad en el Banco de España. Era el supervisor el que decía lo que había que hacer y cómo conocía perfectamente, dice Rato, las tripas de la entidad.
Nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, tenía 15 personas fijas allí. Y las de Bancaja, igual. Y las de todas las cajas. Fue el Banco de España el que nos eligió para que formáramos un determinado SIP de un determinado tamaño y el FROP. Si los activos ponderados por riesgo incluían o no incluían determinadas partidas de nuestro balance, era imposible que nosotros tuviéramos una decisión que el Banco de España... Usted acaba de demostrar que el Banco de España, si había algo que no estaba de acuerdo, nos decía que no.
Rato se enfrenta en este proceso a 5 años de cárcel por estafa a los inversores. Según la Fiscalía, la salida a bolsa de Bankia supuso un importante perjuicio para el sistema financiero, provocando el mayor rescate bancario que se recuerda. En este momento, ese interrogatorio a Rodrigo Rato continúa, lleva declarando ya más de 4 horas. Lo previsible es que mañana continúe, cuando sea de nuevo trasladado hasta aquí desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple condena por las tarjetas LAC.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes, ha pedido este martes a los nuevos jueces que defiendan el carácter irrenunciable del imperio de la ley fijada en la Constitución y también el respeto a los derechos individuales y colectivos que protegen los postulados más básicos de la convivencia. Así lo ha indicado en el acto formal de entrega de despachos a los integrantes de una nueva promoción de la Escuela Judicial que ha sido presidida por el Rey Felipe VI y que en esta ocasión se ha trasladado a Madrid con motivo del 40 aniversario de la Constitución. El Rey ha destacado la legitimidad del Poder Judicial a pocas semanas del juicio del procés.
La independencia es condición indispensable para el ejercicio de vuestra función, pero también lo es la honradez, la integridad, la rectitud. En definitiva, un comportamiento ético que deriva directamente de la gran responsabilidad que asumís. Y recordad siempre que en el origen y en la esencia de vuestros pronunciamientos se sitúa la Constitución española, como norma fundamental de nuestra convivencia que inspira el resto del ordenamiento jurídico y que nos asegura un escenario cierto, sólido y fiable de derechos y libertades.
El Gobierno presentará el viernes el proyecto de presupuestos generales del Estado para que se inicie su tramitación parlamentaria. Lo ha anunciado Pedro Sánchez, que quiere negociar las cuentas con todos los partidos. PP y Ciudadanos ya han mostrado su oposición, Flor Carazo.
El Gobierno negociará los presupuestos que presentará este viernes con todas las fuerzas parlamentarias, incluidos PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez, que ha insistido en que agotará la legislatura, ha asegurado que son unas cuentas para que España avance en crecimiento económico y en creación de empleo.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando, cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. Les vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular.
El líder del PP ha advertido que la línea presupuestaria del Ejecutivo hasta ahora va en contra de la de su partido porque Sánchez ha optado por la línea ideológica radical. Sin embargo, en Onda Cero, Pablo Casado se ha mostrado dispuesto a negociar, pero con matices.
La Comisión Europea, el FMI y la OCDE han rechazado las cuentas por irreales y por irresponsables. Por tanto, yo lo que digo es que de aquí al viernes deberían recapacitar y presentar unas cuentas que bajen la deuda pública, que cumplan la senda de déficit y que bajen los impuestos. Más que nada porque la situación de la economía internacional es muy compleja. Por tanto, no estamos para hacer concesiones a los de Podemos, que ya han demostrado lo que opinan de la economía y se ha visto en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha anunciado que votará no.
Y Sánchez vuelve al pasado con unos presupuestos podemizados en manos de Podemos. Y no hay peor ocurrencia que poner la economía de España en manos de Pablo Iglesias y de Podemos. Son unos malos presupuestos para España y son unos presupuestos que solo beneficia a Sánchez y a los separatistas.
Podemos ha avanzado que no apoyará las cuentas si no se incluyen algunas de sus propuestas. Los nacionalistas vascos exigen a Sánchez que haga los esfuerzos necesarios para que tanto ellos como los independentistas catalanes las respalden. En el PDeCAT están divididos sobre si votarán sí o no y Esquerra quiere negociar.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se va a reunir a las 4 de la tarde con su homólogo de Vox, Javier Ortega, para negociar la investidura del popular Juanma Moreno en Andalucía. La formación de extrema derecha sigue reclamando la presencia de Ciudadanos, pero la formación Naranja Flor no está por la labor.
Teodoro García Egea hablará con Javier Ortega sobre las medidas acordadas con Ciudadanos. El secretario general del PP le transmitirá que es necesario que la legislatura empiece para que se puedan incluir las propuestas de la formación ultraderechista. García Egea ha sacado pecho de estar negociando con ambos partidos para que pueda haber un cambio en Andalucía.
De poner de acuerdo a estas dos fuerzas políticas. Desde el Partido Popular no entendemos que no se hable con aquellos que necesitamos pactar y nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir en el centro de las negociaciones, en el centro liderando las negociaciones para conseguir ese cambio en Andalucía que la gente no entendería que se malograse.
Vox ha afeado a Ciudadanos que se ausente de las negociaciones, pero el líder de la formación naranja, Albert Rivera, de momento no tiene intención de sentarse con ellos. Ha pedido a Vox que permita el gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía.
Este país no necesita guerra civilismo. Este país necesita acuerdo, necesita reformas, necesita la valentía y el coraje de acordar con quien piensa distinto. Pero dentro, sin duda, de los valores constitucionales que rigen este país.
Y desde el PSOE, José Luis Ábalos muestra su inquietud por el pacto en Andalucía.
Hoy va a haber una reunión del Partido Popular con Vox, sin publicidad. Curiosamente, en estos tiempos de tanta demanda de transparencia, donde algunos demandan muchísima transparencia, luego pues no la practican. Lo cual nos da también la idea de que aquello que debe pasar así de desapercibido, pues seguramente algunas cosas o algunas cuestiones se nos querrán ocultar.
A los socialistas les preocupa que este pacto afecte a nivel nacional.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Guardia Civil sigue investigando a los 4 jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven de 19 años en la localidad alicantina de Callosa de Ensarriá, en prisión desde el viernes. Al parecer, podrían estar involucrados en otros 2 casos, uno de agresión sexual con intento de violación y otro de agresión sexual. El atestado policial al que ha tenido acceso Telemadrid indica que la chica se resistió de todas las formas posibles pese a estar aparentemente drogada. Elia Fernández.
Sí, el informe de los instructores al que ha tenido acceso el programa Buenos Días Madrid no deja lugar a dudas. La víctima se opone a mantener relaciones sexuales, se niega varias veces, se queja, se lamenta e intenta zafarse de sus agresores que hacen cola para violarla. Ella está continuamente rodeada por los detenidos que le sujetan brazos y piernas e incluso le llegan a meter un trapo en la boca para sofocarla. Con la cabeza contra el suelo, la chica consigue morder los dedos a uno de ellos. La grabación será la principal prueba de cargo contra los 4 arrestados. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Encuentran a uno de los agresores encima de la víctima y a otros, bueno, pues que estaban en ese momento pues subiéndose los pantalones y vistiéndose, ¿no? Con lo cual son pillados prácticamente infraganti.
El análisis del vídeo también confirma que la joven estaba narcotizada en el momento de la agresión. Los agentes la encuentran semidesnuda, muy nerviosa y desorientada, incapaz incluso de decir su nombre. El informe toxicológico determinará qué sustancias había ingerido. La Guardia Civil ve un posible delito además contra la intimidad de la víctima porque desconocía que la estaban grabando. No se descarta incluso que haya un segundo vídeo de los que se autodenominaban los Reyes de la Noche. Los investigadores intentan averiguar si participaron además en dos violaciones en grupo por la misma zona. El abogado de la víctima, por su parte, va a pedir al menos 15 años de cárcel para cada uno. La llegada de este tipo de delincuentes a las cárceles conlleva medidas extras de seguridad, como ha explicado en Telemadrid Enrique Rodrigo, funcionario de prisiones.
Este tipo de delitos especialmente execrables en la calle también tienen el reproche social severo entre la población reclusa. Lo que pasa es que entre la población reclusa este tipo de diferencias se arreglan de una manera más severa.
Los cuatro detenidos siguen en prisión provisional sin fianza.
Las localidades de Cerdañola y Sant Cugat del Vallès están hoy de luto por la muerte de tres de sus vecinos y el guía que los acompañaba en una avalancha de nieve en Perú. Los trámites para su repatriación, Elia, ya están en marcha.
Y podrían ser largos, según la Federación de Excursionistas de Cataluña. Los cuerpos de los fallecidos se encuentran en la morgue de la ciudad de Huaraz. Las lluvias de las últimas semanas han complicado su rescate y también el del cuarto montañero español superviviente, que sigue hospitalizado, pero fuera de peligro. Ninguno estaba federado, practicaban el alpinismo como una afición más. El guía que los acompañaba tenía 12 años de experiencia y conocía muy bien la zona. Según el presidente de la Federación Catalana, Jordi Merino, el pico Nevado Mateo, en la región de Ancash, es una de las preferidas por los montañeros, accesible y fácil de ascender, pero en los últimos años el cambio climático ha alterado sus condiciones.
Es complicado prever el tema de las aludes porque no saben cuándo puede pasar. Se hacen estudios de aludes, pero si arriba ha habido nada, unas décimas de cambio de temperatura y con las lluvias, esta placa seguramente, con toda probabilidad, no estaría compactada y cualquier movimiento o cualquier temperatura pues hace que la placa de hielo baje.
Los dos ayuntamientos catalanes han celebrado hoy minutos de silencio en memoria de los fallecidos y han decretado un día de luto con banderas a media asta.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la información más cercana para contarles que el Ayuntamiento de Coslada vuelve a reclamar al de Madrid que mejore la carretera de Vicálvaro, uno de los puntos negros de tráfico por su mal estado de conservación. Esther Bernabé.
Se muestran enfadados porque el equipo de Manuela Carmena, dicen, no ha cumplido su compromiso adquirido en marzo del año pasado. Charo Arroyo es la concejal de Vías y Obras Cosladeña.
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer una dejación de funciones al no haber tomado las medidas adecuadas para solucionar el problema de la carretera de Vicálvaro. Una vez más nos encontramos con peligro en esa zona, no por las lluvias. En esta ocasión, debido a las bajas temperaturas, esa balsa de agua que hay en el término municipal de Madrid, que realmente no se sabe de dónde viene, pero ahí está, ha provocado algún accidente en esa zona.
Y anuncian que van a seguir exigiendo que se tomen medidas de forma urgente porque el mal tiempo, aseguran, no ha hecho más que empezar.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Hablamos de los octavos de final de la Copa del Rey. Van a jugarse ya los partidos de ida esta semana. Esta noche lo hacen en el Molinón con el Sporting Valencia, aunque los equipos madrileños jugarán todos mañana miércoles. El Atlético de Madrid en Girona, el Getafe recibe al Valladolid y tendremos derbi en el Bernabéu a las 9:30 mañana entre el Real Madrid y el Leganés. En el Madrid, con una nueva baja, la de Kroos, con una rotura en el aductor, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja y se une a las de Asensio, Bale, Mariano y Llorente. Además, Solari ha confirmado que dará descanso a Varane y Courtois. Podría debutar el último refuerzo, Brahim Díaz, aunque todavía no ha llegado el transfer. En la previa ha comparecido el entrenador, que se ha referido a la dura autocrítica que hizo su jugador Luka Modric sobre el mal juego del equipo, al que achacó falta de concentración y responsabilidad de algunos jugadores.
Luka es un jugador muy, muy, muy elegante, porque además me ha restado responsabilidad a mí. Acá todo se arregla, todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores. Estamos de acuerdo.
El asunto del VAR y el penalti no pitado sobre Vinicius en ese partido ante la Real Sociedad sigue coleando. Solari dice que no son quejas, sino un derecho pedir que se aplique con el mismo criterio en todos los casos.
A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento, pero me parece que lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Tendremos VAR en estos octavos de final de la Copa del Rey. Debuta el videoarbitraje en la competición del CAO. El entrenador del Leganés, también rival del Real Madrid, se ha referido a la polémica jugada del penalti sobre Vinicius.
Jugadas del VAR y jugadas polémicas y errores ha habido en todos los partidos, ¿no? Y en toda la jornada. Ahora, a mí como entrenador del Leganés me gustaría que se traten las mismas acciones las del Huesca, las del Villarreal, las del Leganés, las del Barcelona, las del Athletic. Parece que ahora fuera una noticia, una discusión o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. A mí como entrenador yo creo que le tenemos que dar a toda la jugada la misma importancia.
El Leganés no puede contar con Ezequiel Muñoz, Michael Santos, Roland y Sivanovski, todos lesionados. Además, por contrato, no pueden jugar Óscar y Lunin. Ambos pertenecen al Real Madrid. El técnico argentino del Leganés espera dejar la eliminatoria abierta en el Bernabéu.
Real Madrid, si uno empieza a analizar un equipo que ha ganado 4 Champions en los últimos años, uno puede decir que, bueno, que tienen buen portero, que tienen buena defensa, buenos delanteros, buenos medios, balón parado. Si hablamos de preocupaciones a nivel futbolístico, hay un montón. Por suerte el fútbol tiene algo maravilloso, que en deportes de equipo no siempre los demás presupuestos, los demás calidad ganan, sino ganan los que están bien en ese partido, y nosotros vamos a ir con ilusión de, bueno, dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa.
El Atlético de Madrid entrena hoy a las 4:30, después viaja a Girona. Saúl, sancionado en la Liga, jugará seguro en la Copa. Jiménez tiene el alta médica y están pendientes de Lucas Hernández. Y el Getafe mañana recibe al Valladolid. Bordalás ha concentrado a toda la plantilla y mañana hará los descartes. La Copa es una competición importante para el técnico azulón.
Una competición atractiva, le damos importancia y imagino que el rival también, por lo tanto eliminatoria de los equipos de primera división, el Valladolid, que también está haciendo una gran temporada, se antoja igualada, difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en esta eliminatoria de Copa del Rey.
Y terminamos con baloncesto y tenemos doble cita europea. El Real Madrid juega esta noche a las 9:30 ante el Gran Canaria en Las Palmas, en jornada de Euroliga, partido que podrán seguir desde las 9 en el 106 de la FM de Onda Madrid, y desde las 8:30 el Fuenlabrada recibe el Dijon francés en la Liga de Campeones de la FIBA. Los fuenlabreños son sextos con solo 3 victorias y necesitan la victoria para seguir adelante, partido que ofrecerá la otra de Telemadrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que comenzamos con una mirada al pasado, contemplando entradas antiguas de cines de Madrid.
Un libro nostálgico que nos devuelve a los tiempos del cine como evento social, acercándonos a las salas de Gran Vía y Argüelles, fijándonos en algo tan efímero como las entradas, que al final de cada sesión terminaban tiradas en el suelo o en papeleras cercanas. Ahora son un recuerdo de aquellas películas, precios, horarios, censura y otros datos de aquel Madrid de los años 70. José Luis Montolío es el autor encargado de recopilar el trabajo de aquellos coleccionistas.
Y un bonito recuerdo también visual para las personas que fueron al cine en Madrid en esos años y aún después, pues estas entradas se estuvieron despachando en taquilla hasta finales del siglo XX, un poco antes de que llegasen los tickets de plástico.
Seguimos con talleres de escritura creativa en Fuente Taja.
Nuevas ilusiones y retos para el nuevo año. Si entre ellos está escribir, sus talleres abarcan desde cómo llevar adelante un proyecto de autoficción, tutorías sobre proyectos narrativos para novelas ya terminadas y para contadores de cuentos y hablar en público, suscitando así el interés de los demás a lo que narramos.
Y todo esto en una semana de cine con películas nominadas al Goya.
La Academia de Cine proyecta por las tardes las nominadas a Mejor Película Europea. Cold War abre el ciclo hoy, seguida de El Hilo Invisible, la belga Girl o la británica The Party. Irán precedidas por los cortometrajes nominados en la categoría de animación, Cazatalentos, El Olvido, Soy una tumba o I Wish. Víctor L. Pinel es su director.
I Wish es un corto que habla directamente al corazón del espectador y le plantea que, bueno, que cuando nosotros no perseguimos nuestros sueños, en ocasiones acaban siendo ellos los que nos persiguen a nosotros. Nos hace especialmente ilusión el hecho de que haber hecho un corto sobre perseguir los sueños nos está ayudando a todos nosotros, a todos los miembros del equipo, a alcanzar tantos de los nuestros.
Mujeres científicas en la Antártida.
Tercera edición del programa Homeward Bound, en el que 80 mujeres de 35 nacionalidades se adentran en esta aventura para desarrollar proyectos, investigar y trabajar por las consecuencias del cambio climático. La expedición culmina el 19 de enero y hasta entonces podemos seguir su recorrido a través de la página web de Acciona, que busca la visibilidad de la mujer en la ciencia.
Y además, Arkady Bolodos en el Auditorio Nacional.
El pianista ruso, uno de los mejores del mundo, nos ofrecerá esta tarde una selección de piezas de Schubert, Rachmaninov y Scriabin. Será a las 7:30 en la Sala Sinfónica.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Sigue la incógnita sobre los candidatos del PP a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.
Aquí en Telemadrid, Ángel Garrido ha agradecido que Pablo Casado valore su gestión al frente del Gobierno regional mientras sigue esperando una decisión que adelanta pondrá al frente del cartel electoral a quien esté en mejores condiciones para ganar.
Me gustaría hacer las cosas también que mi partido quisiera que yo fuera candidato. Y es lo que he hecho siempre, trabajar, intentar hacer las cosas bien. Y yo creo que hay que buscar siempre a quien esté en mejor disposición de ganar las elecciones. Y eso es lo que va a hacer el presidente nacional, elegir la persona que le crea que está en la mejor disposición para ganar las elecciones.
Manuela Carmena vuelve al trabajo.
Lo hace en silla de ruedas, pero animada después de su fractura de tobillo. Rita Maestre adelanta en la SER que la lista electoral con la que Manuela Carmena quiere presentarse a las elecciones municipales de mayo se conocerá pronto y contará con muchas fuerzas políticas.
Fallece el anciano atacado por tres Rottweiler en Vallecas.
Los perros están en cuarentena mientras el responsable de los animales está acusado de un delito de homicidio imprudente. Es el vigilante de la empresa y en su declaración ha negado ser el propietario de los animales. Lo confirmaba Telemadrid su mujer.
No, nosotros no, si los perros no son nuestros, van a ser de Herminio. Esos perros andan sueltos por allí. Son perros que andaban por todas las fincas, saltan, se meten a esa nave, se meten a la de enfrente, se meten en todas las naves, estaban y salían, cada vez que yo les daba la gana por las vallas.
La manada de Alicante grabó la agresión sexual de Nochevieja.
Es la mayor prueba que hay contra ellos. Según el atestado policial al que ha tenido acceso Buenos Días Madrid, en el vídeo se ve cómo la víctima se opone a mantener relaciones sexuales con sus agresores pese a estar aparentemente drogada. Además, se está investigando la participación de esta manada de Alicante en otras dos agresiones sexuales.
Los sindicatos anuncian movilizaciones.
Comisiones Obreras y UGT adelantan un gran acto sindical el 8 de febrero para forzar al gobierno a derogar determinados aspectos de la reforma laboral de 2012, Unai Sordo Comisiones, Pepe Álvarez UGT.
Por tanto, vamos a plantear que es el momento de ejecutar medidas para la igualdad, para recuperar derechos, para recuperar salarios.
El tiempo de proponer se ha acabado por parte del gobierno, conscientes de que las medidas que hay que tomar se han de ejecutar de manera inmediata, porque la gente no puede esperar.
El Gobierno presentará este viernes los presupuestos generales del Estado.
Lo adelantaba el presidente Pedro Sánchez, que ha tendido también la mano a todas las formaciones políticas. Desde Cataluña, la portavoz del Gobierno asegura que la solución política que demandan los independentistas para negociar esos presupuestos está aún muy lejos.
Reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Y lo ha hecho con la declaración de Rodrigo Rato, el expresidente de la entidad financiera, ha eludido toda responsabilidad en la salida a bolsa y asegura que la operación contaba con el visto bueno del Banco de España.
Ustedes
esto es que nos decían lo que teníamos que hacer. Pero es que esto está en las actas. No, es decir, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento dado hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no. Así que era muy fácil.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.